¿Sabías que con Provincia Net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresa a www.provincianet.com.ar, regístrate y paga todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat Ibáñez. Tognetti. Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 71. Mi nombre es Daniel Tognetti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, buenos días.
¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
El equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. Pablo.
¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
Muy bien. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter @trucogallo. En el capítulo de hoy estaremos hablando de lo que podría decir una de las novelas más extensas que tuvo en sus primeros 8 meses de mandato el presidente Alberto Fernández. Después de la pandemia, estamos hablando de el grupo económico dedicado fundamentalmente al agronegocio Vicentín. El expediente es un expediente muy extenso, deudas, acreedores privados, acreedores los propios productores rurales, acreedor el Estado, el Banco Nación, el más importante, también el Banco Ciudad, también el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Inicialmente, bueno, esto ya es historia, hubo la presentación de un proyecto que nunca se conoció su contenido, hay que decir, pero sí al menos el anuncio de la expropiación de la empresa para declararla de utilidad pública, una empresa para que sea estatizada. A partir de ahí, marchas contra marchas, hasta que finalmente el viernes pasado el presidente de la Nación anunció la firma de un decreto para anular el decreto de intervención de la empresa. ¿Qué se puede decir después del paso del tiempo, una vez tamizada la información y tamizado todos los eventos que ocurrieron en los últimos 3 meses?
Vamos a hacer algunos detalles de lo que fue este proceso, lo que significa, las caracterizaciones, pero la verdad que esto es uno de los principales, si no el principal fiasco en términos económicos y de avance económico que tiene que anotarse en la carpeta del gobierno de Alberto Fernández. Esto no significa que en última instancia es que, viste, en términos así muy futbolero, es que se entregó, perdió por goleada, nada. Digamos, fue un fiasco. La idea que tenía inicial no le resultó. Y entonces me parece importante tratar de analizar por qué no resultó. Punto uno, hay una principal enseñanza que incluso también en otros podcasts nosotros lo mencionábamos. Una medida, un proyecto de esta magnitud tiene que tener, previo a ser lanzado, una estrategia para poder sostenerla. O sea, tener una alianza política, económica y social que le dé sustento y no salir rumbo a la boca del león sin ningún tipo de protección. La boca del león es la oposición y las corporaciones mediáticas, que encontraron una bandera extraordinaria para precisamente enfrentarse al gobierno. Ya ni importaba a Vicentín, era una cuestión de desgastar al gobierno, de hacerlo retroceder al gobierno, poder tener aire a nivel discursivo y a nivel político. Entonces, la primera enseñanza, y vuelvo a repetirlo, que una medida, una iniciativa de esta magnitud, que es ingresar en el corazón del poder económico en Argentina, donde se genera las mayores rentabilidades, o sea, las mayores ganancias en un mercado sensible como el mercado de cereal, el mercado cambiario, imagínate, si vos te lanzás ahí sin ningún tipo de protección y de alianza, y bueno, pasa lo que pasó. Y para evitar una escalada con un final incierto, y ya saliendo a la cancha perdiendo por goleada, fue la marcha atrás con el DNU de la expropiación. Eso no significa, y esto al final lo voy a dejar, es que se haya archivado el objetivo del gobierno de tener un pie en los mercados estratégicos de cereales y del mercado de cambio. Pero esto te lo dejo para después. Yo quiero simplemente dar tres puntos para entender qué significa el poder. Porque en última instancia acá lo que Vicentín refleja es cómo se mueve el poder y dónde está el verdadero poder. Viste que muchos dicen, bueno, cuando tenés la lapicera de presidente, tenés el poder. Y bueno, la verdad que es bastante relativo ese poder político, porque del otro lado está lo que se conoce muy fácilmente los poderes fácticos. Las familias Nardelli, Vicentín y Padoan, yo voy a hacer un paralelismo. Es el prototipo del comportamiento del macrismo. Es impactante. Fíjense que hice un detalle porque a medida que fue avanzando este conflicto, se repite el mismo concepto, el mismo comportamiento del macrismo y específicamente Mauricio Macri. Frente a desastres que provocan, la culpa es del otro. Tiene negocios oscuros con el Estado. No paga las deudas. Espera el rescate del Estado, quedándose con los activos. Relaciones espurias con los sectores del Poder Judicial. Ahí tenemos a un juez de primera instancia en lo comercial de un pueblo perdido de Santa Fe que va por encima de un DNU con fuerza de ley. Se victimizan, porque además sacaron un comunicado después de la marcha atrás del DNU, se victimiza diciendo que los persigue, son perseguidos políticos. Tiene una impunidad social impactante de participar en marchas en defensa de Vicentín cuando tienen sospechas de ser estafadores y de fraude financiero. Gustavo Nardelli violó la cuarentena 2 veces en su yate por el río Paraná. Y en última instancia también viola la propiedad privada. ¿Por qué? Y porque viola la propiedad privada de los bancos, de los trabajadores, de los productores. Y tiene una cobertura mediática extraordinaria. La verdad que haces todo ese recorrido, sacás Nardelli, Vicentín Padoan y pones el grupo Macri y Macrismo, es lo mismo. Para mí es impactante, pero en última instancia, más allá de los nombres, lo que refleja es así funciona el poder económico en Argentina. A ver, gran parte del poder económico en Argentina. ¿Dónde quería desembarcar el gobierno a través de Vicentín? En un mercado, y esto lo voy a reiterar, ¿dónde? En un mercado clave, estratégico, ¿qué? Sus principales actores, o sea, grandes empresas nacionales y fundamentalmente multinacionales, subfacturan exportaciones, retienen cosecha, venden una parte de la producción en negro, presionan por devaluaciones con el manejo de la liquidación de dólares, hacen triangulación de operaciones con firmas offshore para eludir el pago de impuestos y fijar precios internos que perjudican a productores y a consumidores. Esto lo he detallado también en otro podcast, pero yo estoy obsesionado en repetirlo, porque la verdad es, digamos, si uno quiere mostrar, digamos, por qué no funciona, vamos a poner entre comillas, el capitalismo en Argentina, bueno, acá tenés el ejemplo más claro. Cuando vos tenés uno de los sectores más importantes para la actividad económica de la Argentina, que es el mercado cerealero. El sábado, Raúl de la Torre, que es el periodista que mejor llevó y lleva todo el tema Vicentín desde que se lanzó, digamos, con detalles, información, análisis, publicó en Página 12, "No toquen la propiedad robada". Me parecía extraordinario el título y solamente quiero compartir con ustedes el tema de qué es ese mercado. Es un mercado estratégico y clave donde 10 empresas cerealeras concentran el 91% de las exportaciones de grano, legumbre, harina y aceite vegetal del país. De esas 10 empresas, 6 son extranjeras y reúnen el 63% del volumen exportado. Y las 4 de origen nacional. Obviamente una de ellas es Vicentín. Y controlan un comercio que representa ese comercio grande. Y este es otro de los datos clave. El 45% de las divisas que ingresan al país por exportaciones, según las estadísticas del 2019. ¿Qué es lo que describe esto? El impactante poder que tienen las grandes cerealeras y por consiguiente quienes participan en ese mercado de cereales, no solamente esas empresas cerealeras. Bueno, y para cerrar, yo al comienzo les mencioné, para mí fue un fiasco, digamos, lo que pasó con Vicentín. Claramente Alberto Fernández perdió esa batalla inicial, pero habrá que ver cómo sigue la disputa, ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y también desde la Casa Rosada dicen: nosotros ahora vamos a poner un pie en ese mercado a través de YPF Agro. YPF Agro no va a tener inicialmente esos activos de Vicentín, pero vamos a empezar a fortalecerla. ¿Para qué? Para que sea una empresa testigo vinculado con la planificación estratégica de los mercados de cereales y mercado cambiario. Vamos a ver si ese YPF Agro puede fortalecerse y si avanza. En última instancia, Vicentina habrá sido una mala jugada, pero en última instancia, en la batalla final, si YPF Agro logra tener densidad y capacidad de influencia, de control y de empresa testigo, va a ser el triunfo final en relación a la decisión estratégica del gobierno de Alberto Fernández de poner un pie en ese mercado tan, tan clave para el desarrollo económico del país.
Desde el punto de vista político, ¿cómo se vivió en el gobierno lo que fue interpretado por algunos como una marcha o una vuelta atrás?
Es que lo fue, claramente. Yo comparto el diagnóstico de Alfredo. Vamos a hacer una especie de extrañamiento en el respecto a si uno considera que era pertinente o no el mecanismo de la expropiación y la cuestión jurídica de que si quería intervenir, la única herramienta que existía era la expropiación. Al margen de eso, el gobierno, particularmente Alberto Fernández, que se atribuye a haber sido el promotor y el gestor de una medida, cometió un error a la hora de evaluar la dimensión de lo que estaba enfrente. Hay una crítica que se repite, una objeción que se repite respecto a Vicentín, que fue una decisión que pareció tomada muy rápidamente y con pocas interconsultas, teniendo en cuenta, lo hemos hablado en más de una ocasión, que el Frente de Todos es un dispositivo de muchísima diversidad y con muchísimos actores, donde tenés sectores muy ligados con el progresismo, con la centroizquierda, y después hay sectores muy conservadores, por ejemplo, sectores del peronismo, del interior, gobernadores y demás, relaciones particulares con algunos sectores de poder. Entonces, a partir de ahí, una objeción que se repite con Vicentín y posiblemente explique las contramarchas posteriores, fue que no hubo, primero, una estrategia predeterminada y un dato que a veces analizado a la distancia parece pura malicia. Se llega a la decisión de Vicentín antes de explicar quién es Vicentín. De alguna manera, la lógica era decir, antes de tomar esa decisión, había que explicar qué había hecho Nardelli, qué había hecho Padoan, qué había hecho la empresa, a cuánta gente le debía. Eso vino después, marcado como un argumento posterior a una medida que fue sorpresiva, que tuvo bastante poco nivel de consulta, según la reconstrucción que yo hice de ese fenómeno con distintos actores, me refiero, y que después derivó en esa, yo creo que una mala medición, un mal testeo de cuál podía ser la reacción, porque cuando vos vas a una batalla, primero tenés que prever que esa batalla la vas a perder y además no estabas solo.
Pablo, dejaba hacer un solo agregado ahí, que digamos, en línea que vos dijiste y vas a poder desarrollarlo. Al gobernador de Santa Fe, donde Vicentín tiene su base de operaciones, lo llamó después.
Venían conversaciones, cuando se toma específicamente esa decisión, el gobernador de Santa Fe no estaba interiorizado de que venía por ese lado la medición. Hubo como una valoración política y la valoración jurídica que fueron por carriles distintos. Ese secretismo que algunos le atribuyen a Alberto Fernández a la hora de tomar decisiones, tratar de jugar con la sorpresa, pero salteando esa mesa o semimesa que hay donde en un espacio de poder como el Frente de Todos, por lo menos para tener interconsultas, porque además posiblemente iba a ser un tema que en la previa iba a generar resistencia. Por lo tanto, las herramientas para enfrentar, para encarar esa situación, naturalmente debió ser otra. Te hago un repaso más. La decisión del viernes tuvo que ver con que en la semana también el plan Perotti había de alguna manera naufragado, porque en la negociación que hubo entre el gobierno santafesino y los directores, la decisión del directorio de Vicentín fue no ceder ni el control de la empresa ni transferir sus acciones al fideicomiso para que pueda administrar el fideicomiso. Se retira primero el gobierno de Santa Fe de esa negociación, queda todo de alguna manera en manos del juez Lorenzini, un hombre que ya hemos contado todas las medidas que ha tomado han sido a favor de Vicentín, por las interconsultas, esto que mencionaba Alfredo y le hemos charlado, de interpretar un DNU, ni siquiera de rechazarlo, sino de corregirlo, una cosa absolutamente insólita desde el punto de vista jurídico. Y después de esa decisión del gobierno de Santa Fe, el gobierno decide anular el propio DNU de intervención. ¿Qué es lo que supone eso? Ahora, que el gobierno se repliega y el interrogante es si el repliegue del gobierno es para reiniciar una negociación vía Santa Fe ya sin la amenaza de la intervención nacional o efectivamente esto queda en manos del concurso judicial. ¿Y qué tiene que ver con el concurso judicial? Que exactamente el mismo día, viernes, donde se conoce el DNU de Alberto Fernández, la Cámara de Diputados de la Nación votó una ley que modifica la ley de quiebras, que extiende los plazos de todos los concursos en trámite. Los extiende a marzo del 2021. Y a partir de ahí vuelven a correr los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy técnico, pero vale la pena decirlo. El concurso de Vicentín tenía como fecha de terminación septiembre del año próximo. Si para septiembre no había ninguna negociación con los acreedores, podía ocurrir lo que se conoce como crackdown, que los principales acreedores se hagan cargo de la empresa. Eso, con la nueva ley de quiebras, se demora porque entran a correr otros tiempos, porque se pasa todo a marzo del 2021. Este detalle tiene que ver con la dinámica de los plazos para eventualmente intervenir por otra vía en el destino de Vicentín. Lo que marcó el gobierno, y con esto cierro, la idea del rescate aparece obturada, habrá que ver si se abre una tercera negociación, pero la posición del gobierno se limitará en todo caso a tratar de recuperar los capitales que de manera muy amañada le prestó y de manera abultada en el tramo final del 2019 el banco a la empresa Vicentín.
Algunas cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, teniendo en cuenta que tuve la oportunidad de ser testigo directo de la cobertura que hizo el que es para mí el periodista que mejor cubrió el caso, que es Raúl Rulito de la Torre en Página 12. Primera cuestión. Trascendió, y creo que vos fuiste también, Pablo, el que hizo alguna referencia en ese sentido, de que Mauricio Macri, en sus encuentros de transición con el entonces presidente electo Alberto Fernández, le planteó el expediente Vicentín. Eso no fue confirmado por ninguno de los dos, pero trascendió de periodistas que tienen buena información. Esto quiere decir, primer tema, el expediente Vicentín, como, entre comillas, metafóricamente, bomba de tiempo, no es una novedad para el gobierno de Alberto Fernández. Segunda cuestión para mí elemental y tiene que ver con lo que decía antes. En términos mediáticos de instalación en la opinión pública, el único diario que estaba haciendo más o menos una cobertura del caso era Rulo La Torre en Página 12 y después algún que otro periodista en redes sociales, pero de un modo aislado. O sea, no hubo un trabajo en opinión pública del expediente Vicentín. No hubo ni funcionarios que hablen antes de la presentación del el proyecto que nunca se conoció de expropiación, ni hubo funcionarios que hablen después. El día después de la presentación de ese proyecto, ningún ministro habló. Ninguno. Yo hago un programa de radio todas las mañanas y el que habló fue el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Luego habló Pino Solanas, Juan Grabois y probablemente me estoy olvidando de alguien, pero...
Sí, Sagasti.
Y Anabel Fernández Sagasti, no sé si habló, no recuerdo exactamente si habló el día posterior, pero también Anabel Fernández Sagasti, la autora o coautora del anteproyecto que, vuelvo a decirlo, nunca se conoció. O sea, ni antes ni después. Con respecto al tema de las idas y vueltas, este es un tema que para mí fue muy pernicioso a los efectos de los intereses del gobierno, porque en mi modo de ver también puede ser interpretado por algunos como una pérdida de la palabra presidencial, teniendo en cuenta que fue el propio presidente el que presentó el proyecto. No fue su ministro o no fue un integrante del bloque oficialista en alguno de las cámaras. fue el propio presidente como una decisión que él tomaba. Y con respecto a la salida que se está buscando o a lo que se presenta como una salida, que es YPF Agro, las dudas, por lo menos yo no soy un especialista en el tema, pero hablé con personas que, de hecho, ya paso, tienen una política gremial en Santa Fe, ligados a las cooperativas y a la Federación Agraria, y el temor que se puede presentar en esto es que sea un nuevo ENARSA, ¿no? Que también era el instrumento que en los primeros años del gobierno kirchnerista, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete y Néstor Kirchner era presidente, para intervenir también en un mercado tan sensible como ni más ni menos que el mercado de la energía y en particular de el petróleo. Recordemos, eran los años donde YPF no era YPF, sino se llamaba Repsol, y estaba controlada absolutamente por una empresa extranjera, y era la empresa número uno, como lo sigue siendo ahora, de provisión de petróleo y derivados de la Argentina, y se formó en ENARSA, que fue algo que terminó de funcionar y no terminó de funcionar, terminó siendo una herramienta ineficaz. Cuestiones que me plantean a mí personas que conocen de cerca el mundo del agronegocio, de la producción agraria en la provincia. Que también me dan otro dato, que es uno interpreta la distancia, que puede ser fundamental. Dicho sea paso, va a tener una relación directa con el próximo capítulo que vamos a hacer, que es que hay 14 puertos sobre el río Paraná, en la provincia de Santa Fe, y algunos de esos puertos los controla la empresa Vicentín. De hecho, el más importante lo controla la empresa Vicentín. Y muchos apuntan a eso, al control del puerto, que ahí está la... Si el objetivo es, con YPF Agro, hacer una empresa testigo, que a mi modo de ver las cosas y al modo de ver de los especialistas, era casi el principal temor, como bien lo explicó Alfredo, el principal temor, entre comillas, del resto de los jugadores del negocio del agro, de la agroexportación. La clave está en el control de los puertos. Y el control de los puertos es una concesión federal. Ahí se va a ver entonces, según me plantean a mí, insisto, especialistas, cuál es la profundidad de la voluntad del gobierno de realmente armar una empresa testigo en un negocio que es ni más ni menos que la fábrica de dólares de la Argentina. Digamos, la Argentina tiene una restricción externa. La capacidad de proveerse de dólares en gran cantidad es la posibilidad de la exportación de productos agrarios. No sé si querés agregar algo más, Alfredo, a lo que estuve aportando.
Simplemente, como todas las herramientas que tiene el Estado, el tema es utilizarlas bien. La herramienta de por sí, YPF Agro, ENARSA, YPF, siempre es si es bien utilizada. La herramienta de por sí no sirve para nada si no tiene decisión política, intensidad de intervención.
Bueno, hemos terminado un nuevo episodio apasionante de Truco Gallo. Nos veremos en la próxima. Hasta el próximo capítulo, Cuchu Sayat.
Un abrazo para todos, un abrazo grande.
Saludo al intendente de la localidad de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, alcalde.
Saludos, señores, y buena semana para todos.
Nos vemos.
Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.
¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y regístrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/movistarplay.